Querido Dios y Padre eterno, esta noche te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque eres nuestro Dios, porque eres la esperanza de nuestra vida, porque eres nuestra mayor bendición y porque esta noche recibimos este día de descanso sábado para decirte, Jehová, queremos descansar contigo, queremos descansar en ti y queremos recibir de ti la paz que solamente tú puedes dar. Abrimos tu palabra con una tranquilidad y una confianza de saber que caerán 1,000 a nuestro lado, 10,000 al otro lado, pero en el nombre de Jesús a nosotros no nos llegará. Que así sea. Amén y amén. San Mateo capítulo 2, encontramos la porción bíblica para esta noche. Y el tema de esta noche, yo necesito, anhelo, quiero, sueño, que usted el tema de esta noche lo digiera, lo evalúe, pero que lo ponga en práctica. Porque el tema de esta noche para mí es muy especial. Y hoy necesitamos y mañana comparar cuál es el regalo de los hombres, y de eso vamos a hablar esta noche, y cuál es el regalo de Dios. Y de eso vamos a hablar, ¿cuándo? Mañana. Yo le invito a que mañana será un día de fiesta en este lugar. Por varias razones. Fiesta número uno. Después de 22 años pagando un mortgage de esta propiedad, mañana, en el nombre del Dios que vive para siempre, esta iglesia se ha comprometido a mañana terminar esa deuda y el 26 estaremos en el banco, la tesorera y su servidor, cantando gloria en el nombre de Jehová. Así que mañana será un día de mucho gozo, queridos, de mucho gozo, porque por fin, 22 años después, podemos decir, habló Jehová. Y será nuestra fiesta, mañana será el preámbulo de esa fiesta. La fiesta termina el sábado 31. San Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos a hablar esta noche cuál es el regalo que dan los hombres al ser humano. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de San Mateo, versículo 13. Después que ellos partieron, ¿de quién está hablando allí? La palabra de Dios está hablando después que partieron los reyes magos. A mí me llama mucho la atención porque hoy en día la gente pone tres reyes magos. ¿Usted no ha notado que hay un rey mago que es rubio, otro que es medio oscurito y otro que es oscurito completo? Representando a los americanos, a los afroamericanos y a los hispanos. Siempre la gente trata de negociar con las cosas. Siempre trata de complacer a todo el mundo. Y dice, hasta sacaron una película que se llama The Four Wise Men o el cuarto rey mago. Donde hubo otro rey mago, la gente trata de buscar cosas por todo eso. Sin embargo, dice el versículo 13 de la palabra de Dios, libro de San Mateo, capítulo 2, que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? ¿Me permiten hablar un poco clarito esta noche? No, claro, claro, pero por lo menos que es medio transparente. ¿Me permiten? ¿Me dan ese permiso esta noche? Levante la mano, déjeme ver. Aunque le duela. No levanta la mano, déjeme ver. Yo soy manso, pero no menso. Muy bien. ¿Cuál es el problema que hay con el niño? ¿Cuál es el problema que cuando una iglesia quiere poner en alto al niño, hay otra que quiere denigrar el trabajo del niño? ¿Cuál es el problema que cuando uno quiere ser más santo, aparece otro que dice que uno es un extremista? ¿Cuál es el problema que cuando uno entonces quiere tratar de salvar su matrimonio, la gente dice que uno está tratando de sofocar el matrimonio? ¿Cuál es el problema que cuando uno en la pareja quiere tratar de buscar a Dios, el otro dice, tú no me estás dando espacio en la relación? ¿Cuál es el problema que hay con el niño? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente ya no le interesa el niño. que la gente inmediatamente, el niño comienza a crecer en un hogar, el niño comienza a crecer en un matrimonio, el niño comienza a crecer en una iglesia, el niño comienza a crecer en una vida, siempre aparece alguien que quiere matar el niño que está comenzando a crecer. He visitado lugares donde hay gente que viene a la iglesia y viene, recuerdo estando en California, conocí un muchacho que le faltaba orejas para ponerse aretes y pantallas en la oreja. E inmediatamente llegó a la iglesia, ya alguien quería hacerle saber a él que él no tiene que venir así con esas loqueras a la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Porque el niño está comenzando ¿a qué? A nacer. Usted no puede pedirle a una persona que ya tiene al niño grande, que ya el niño come solo, que ya el niño camina solo. Usted no puede pedirle a esa persona lo mismo que le está pidiendo a alguien que el niño está comenzando ¿a qué? A nacer. ¿Quién es que baja la falda? ¿La iglesia? No. ¿Quién es que hace que la gente ya no use drogas? ¿La iglesia? No. ¿Quién es el que hace que la gente ya no beba alcohol? ¿La iglesia? No. Es Jehová, queridos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Dejar que el niño, ¿qué cosa? Crezca. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Yo no sé qué es lo que pasa con el ser humano. Gabriela acaba de cumplir 3 meses el día 20. Y Gabriela escucha a su papá hablar e inmediatamente comienza a buscar la voz de mi papá. Yo estoy orgulloso, porque cuando otro habla, a ella no le importa. Bueno, cuando la mamá habla, sí. Tengo que reconocerlo, que la escucha más que a mí, porque ese es su centro de alimentación. A ella le interesa mucho también los panes y los peces. Y entonces, pero cuando ella escucha a su papá, ella comienza a buscar a su papá. Y yo me siento orgulloso porque ella, por lo menos, no habla, pero me mira. Yo no puedo pedirle a Gabriela lo que le pido a Laurita, que es la coordinadora de piso de este ministerio, que es la que corre con todo este andamiaje, que es la que da las instrucciones, que es la que da las órdenes, que es la que dice, usted sube ahora, usted baja ahora, usted va ahora, usted arregla la corbata ahora, a usted no le toca ahora. Yo no puedo pedirle a Gabriela que haga lo mismo que hace su hermana Laura, que tiene 10 años. Que ya camina sola, que ya puede tomar decisiones sola, que ya puede dar órdenes sola. No puedo pedirle eso a Gabriela. Y dice el texto bíblico en el versículo 13 que el ángel viene donde José por segunda vez. La primera vez viene donde él y le dice, no temas recibir a tu mujer como tu esposa, porque lo que ella tiene será concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero ahora viene otra vez y le dice, óyeme, huye. ¡Corre! ¡Refúgiate! Y esa frase a mí me causa dolor, esa frase a mí me causa tristeza, esa frase a mí me causa angustia, porque hay gente que el Espíritu de Dios le está hablando y le está diciendo, el lugar donde estás adorando, vete de ahí, porque en ese lugar van a matar ¿a quién? Al niño. Pastor, hable más suavecito, que esa duele por aquí. Yo no vivo para los hombres. Yo no hablo para los hombres. Yo vivo para Jehová. Y lo que estoy diciendo no es una palabra de Arnaldo. Es lo que dice el versículo 13. Léalo. Léalo usted mismo. Después que ellos partieron, un ángel del Señor, nos dice un pastor, un ángel del Señor, se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y también a su madre, ¿y qué cosa? Y huye, pero que se vaya ¿a dónde? Le pregunto, ¿Egipto es conocido como el centro de salvación? ¿Egipto en toda la historia es conocido como el lugar donde usted se puede hacer un santo? No, Egipto es conocido como el lugar donde usted puede consagrarse y en gran manera ser restaurado por Jehová. No. ¿Cómo le dirán a Estados Unidos ahora? ¿No le dirán Egipto USA? Que mucha gente dice, no, el que va a Estados Unidos se pierde. El que va a Estados Unidos se enfría. El que va a Estados Unidos se vuelve secular. El que va a Estados Unidos mata al niño. Permítame decirle que aquí en Estados Unidos hay muchos que están glorificando al niño en el nombre de Jesús. Oh, hermano, pero mire para dónde lo manda. Me siento mal también porque no lo mandó para Éfeso. Me siento mal también porque no lo mandó para Miami. ¿Lo mandó para dónde? Para Egipto. ¿Cómo es posible que el ángel le pida a José que saque al niño, que saque a su madre, se lo lleve a Egipto? Pero lo interesante no es para dónde el niño va. Lo interesante no es para dónde el ángel le da la orden. Lo interesante no es para dónde José se lleva a María y al niño. Lo interesante es de dónde ellos están saliendo. ¿De dónde están saliendo? Están saliendo de Belén. Están saliendo de un lugar donde la mayoría de los que están allí aparentan ser santos. Usan corbatas de santos. Usan trajes de santos. Saludan como los santos. Dicen Dios te bendiga como los santos. Dicen feliz sábado como los santos. Sonríen como los santos, pero no son, ¿qué cosa? Santos. ¿Usted conoce a alguien así? Veo algunas caras diciéndome, pastor, está next to me. Viven en Nazaret, viven en Belén, se comportan como ellos, comen como ellos, pero no tienen al Dios de ellos. Mire lo que dice, toma al niño, toma a la madre, ¿y qué cosa? Y llévatelo ¿a dónde? A Egipto. Huye. Y esta noche voy a arriesgar la cabellera. Bueno, me queda muy poca, por cierto. Déjeme ver cómo decirlo que se oiga bonito. Quizás hay alguien que está escuchando la transmisión. Quizás hay alguien que está viendo la transmisión. Quizás hay alguien que está con su teléfono celular observando lo que aquí está pasando. O quizás hay alguien que está frente a su computador disfrutando del programa de cada noche a través de jesuselavictoria.com. O posiblemente hay alguien que está aquí y no es de aquí. Permítame decirle algo esta noche con toda la autoridad del Señor, no con malas intenciones. Si donde usted está, están matando al niño, arranque para acá. De todo corazón se lo digo. De todo corazón se lo digo. Si donde usted está, quieren matar al niño, no se quede. Porque si se queda, usted también va a morir. A usted también lo van a matar. Y esto no tiene que ver solamente con la iglesia. Querido del cielo, hay números de teléfono en su celular que usted sabe que usted no debería tener. Si usted no quiere que se muera su matrimonio, huya. ¿Qué es eso? Dije, no, pastor, lo que pasa es que yo tengo como amigos en Facebook a las exnovias que yo tenía. ¿Usted es loco? ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Huya. Usted no nació con Facebook en el ombligo. Y hay gente que dice, ay, pastor, lo que pasa es que yo tengo un ministerio a través de Facebook. Si el ministerio que usted tiene va a destruir su matrimonio, que se acabe el ministerio. Entiendo lo que le estoy diciendo. Deje que la piedra predique mejor, pero salve su matrimonio. No, pastor, que yo estoy saliendo con una hermana, que estoy saliendo con un hermano a predicar el evangelio. Coja la doña suya y vaya a predicar el evangelio. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, pastor, es que ella y yo hacemos buena mezcla. El diablo lo está uniendo. Y quiero ser claro, queridos. Claro. El gran problema de nosotros es que nosotros normalmente no aparece alguien que nos diga en el momento oportuno lo que estamos haciendo mal. Y ese momento, le tengo buena noticia, it's right now. Dice el versículo 13, huya, toma a tu mujer, toma a tu muchacho, ¿y qué cosa? Y huye, queridos. No es el momento. No, pastor, lo que pasa es que yo nací en esta iglesia. Pero si la iglesia donde usted nació está matando al niño, ¿qué usted tiene que hacer? ¡Huya, queridos! No, pastor, lo que pasa es que aquí están los hermanos que yo orinaba cuando ellos me cargaban. Y mire que lo orine otro. ¡Huya! No se quede, queridos. Pregunto, queridos, yo quiero saber si estoy hablando en buen español, si estoy hablando para los nicaragüenses, guatemaltecos, cubanos, mexicanos, peruanos, dominicanos, salvadoreños que están aquí. Yo quiero saber colombianos. Dígame si estoy hablando claro. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¡Huya! Porque si usted no huye, el adulterio va a matar su matrimonio. Si usted no huye, la frialdad espiritual va a destruir su vida. Y cuando usted venga a darse cuenta, usted estará ya muerto, queridos. La Biblia dice, huye. El cargo de conciencia no lo va a dejar tranquilo. Usted va a sentir que está adorando a Dios. Y aun cuando usted sienta que está adorando a Dios, se va a sentir sucio y sucia porque no huyó en el momento oportuno, queridos. Y le voy a decir más. ¿Me dejan un strike más? Agarre este ahora. Si el sinvergüenza es el pastor de su iglesia, Arnaldo Cruz, huya. O haga que huya él. Porque esta iglesia no puede caerse por opiniones, por decisiones medalaganarias de los hombres. Esta iglesia no la dirigen los hombres, la dirige Jehová. Que no se le olvide, muñeco. Esta iglesia no va a crecer porque está el pastor Arnaldo Cruz. No va a crecer porque tenemos a un buen coordinador que acaba de cumplir 54. Aunque cumpla 55, tiene que entender que esta iglesia no es de nosotros, es de Jehová. Versículo 13. Vete, permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, verso 14, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue hasta Egipto. Ahora, yo he aprendido a través de la Biblia a encontrar varios detalles. Cuando leí esta porción bíblica, cuando el Señor impresionó mi mente para preparar la porción bíblica de esta noche, le hice una pregunta al Espíritu de Dios. A mí me gusta hacerle preguntas al Señor. Cuando a usted le toque hablar en privado conmigo por la situación que sea, se va a dar cuenta que a mí me gusta preguntar. Porque mi papá dice que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y me gusta preguntar para estar seguro que lo que me están diciendo yo lo estoy entendiendo y que vamos los dos por el mismo camino. Y le hice una pregunta al Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que le pregunté? ¿Qué es lo que está matando a los niños de hoy? Y el Espíritu de Dios habló. Y a mí siempre me ha gustado que el que hable sea el Espíritu de Dios. Y quiero que usted haga un tour conmigo breve con su Biblia a lo que me mostró el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está matando al niño de hoy? Génesis capítulo 4. Y si usted está tomando notas o usted amigo que está frente al computador, escriba. Lo primero que está matando a los niños de hoy se llama la autosuficiencia. Si usted lee el libro de Génesis en el capítulo 4, va a descubrir a partir del versículo 1 lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿Y qué cosa? Y la ofrenda suya. ¿Qué es lo que está diciendo la porción bíblica? El Dios del cielo le pide a Caín y Abel hagan un sacrificio a favor mío. Y ese sacrificio tenía instrucciones precisas. Tiene que ser una oveja. Tiene que ser una oveja la mejor de todas. No solamente tiene que ser la mejor de todas, tiene que ser una oveja ¿cómo? Sin mancha, sin defectos. Y ellos decían, pero ¿por qué tantas instrucciones? Y yo le quiero dar un consejo esta noche. Cuando Dios dé una instrucción, no pregunte, obedezca. Porque el usted comenzar a preguntar, ¿y por qué esto? Y uno le da una orden a Laurita, porque Laurita está en la edad de, ¿y por qué? Laurita, ve a bañarte, ¿y por qué? Laurita, mira esto, ¿y por qué? Oye, te lo busco. Todo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Al niño hay que enseñarle, en esa etapa no se puede preguntar, se tiene qué cosa, que obedecer, queridos. Porque no hay, los padres no queremos lo peor para nuestros hijos. Es más, queremos que ellos sean mejores que nosotros, que no caigan donde nosotros caemos. Y ellos están, que por qué, que por qué, que por qué. Mira, muérdete la lengua, vete a bañar y dale. Y entonces Caín comienza a decir, ¿y por qué tiene que ser una oveja? Si yo soy agricultor. ¿Y por qué tiene que ser una cosa sin mancha? Yo voy a tener que humillarme con mi hermano, pedir una oveja a mi hermano, cuando yo tengo aquí plátano. Cuando yo tengo aquí ñame, cuando yo tengo aquí yuca, cuando yo tengo aquí fruta bomba, así que le dicen en Cuba, ¿cierto? Fruta bomba, cuando yo tengo aquí, hay un boniato, esa es la que estaba buscando yo, boniato cubano, que lo probé allá en La Habana, muy rico. Boniato, ¿para qué me están pidiendo a mí de qué ovejas si yo no soy qué cosa? Pastor de ovejas, ¿yo soy qué? Agricultor. Ahora yo le pregunto, ¿qué fue lo que Jehová pidió? Pregunto, no, se queda la mayoría se quedó callado. ¿Qué fue lo que Jehová pidió? ¿Y qué es lo que usted tiene que darle? Entonces deje de creer que usted es autosuficiente. Lo que está matando a los cristianos de hoy es creer que ya tienen el reino seguro porque tienen mucho tiempo en la iglesia. Lo que está matando al cristiano de hoy es porque cree que porque conoce varios versículos de memoria ya tiene la corona de la vida. Lo que está matando al cristiano de hoy es creer que porque ha sido un líder toda su vida en la iglesia, ya tiene el nombre de él en el libro de la vida. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, va. Hay muchos que dicen Señor, Señor, y se quedan. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está matando a los niños de hoy? La autosuficiencia. Caín trajo buenos plátanos. Caín trajo, por cierto, el libro Historia de los Patriarcas y Profetas dice que el fruto que Caín trajo fue el mejor, queridos. Yo quiero dejar eso claro, porque hay mucha gente que cree que Caín lo que trajo fue una yuquita pequeñita que tenía y un boniato que no servía ni para alimentar a dos personas. ¿Trajo qué cosa? Lo más grande, lo más sabroso, lo más saludable, lo mejor que tenía fue que él lo trajo. Pero lo mejor que él tenía no era, ¿qué cosa? Lo que Dios quería. Entonces, evalúe si lo que usted le está dando a Dios es lo que usted cree que Dios se merece o es lo que Dios le está pidiendo, queridos. Ahí está la diferencia. Evalúe si la adoración que usted está elevando a Dios va acorde con las instrucciones de Dios o va acorde con lo contemporáneo del mundo. Evalúe si la forma como usted se está comportando, como está vistiendo, como está hablando, va acorde a las instrucciones divinas o va acorde a Christian Dior o a Oscar de la Renta. Entonces, si usted está siguiendo instrucciones humanas, usted es el Caín de Éfeso, que cree que es auto que suficiente. Dígale al que está a su lado, no seas autosuficiente. Pues no se lo diga así. Dele el codazo. Dígale. No seas autosuficiente. Muy bien. Pero también me hice una pregunta. ¿Qué es? Porque, vuelvo y repito, me gusta preguntar mucho. Y cuando leí el capítulo 4, me llenó, pero sentía que me faltaba algo. Y entonces el Espíritu de Dios me llevó a Génesis, el mismo libro, el capítulo 25. Y miren lo que descubrí en Génesis capítulo 25. Que los negocios de este mundo están matando al niño. Vuelvo y repito. Número uno, una de las cosas que está matando al niño, ¿qué es? La autosuficiencia. Número dos, otra cosa que está matando al niño espiritual, que está matando a Jesús en la vida del ser humano, son los negocios de este mundo. Libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27 dice: crecieron Jacob y Esaú. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá, qué cosa? La primogenitura. Ahora deténgase una pausa conmigo, porque esto sí es verdad que es peligroso. Y esto me para los pelos, me pone de punta. No hay cosa que yo he visto que puede destruir más la fe de una persona que los negocios de este mundo. Me explico. Hay gente que dice: pastor, es que en este país el que no trabaja doble turno no sobrevive. Es que en este país hay que buscársela y trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Por primera vez cuando llegué a este país fue que escuché una palabra que se llama workaholic, que significa que es adicción al trabajo. Son gente que si no trabajan se está muriendo. Pero se le olvida que ellos también tienen, ¿qué cosa? Una familia. La esposa se queja porque el esposo no la busca, porque llega tan cansado que cuando ella va a ducharse ya le está roncando, durmiendo. Cansado del trabajo. Y eso va enfriando la relación matrimonial. Y entonces aparece un tigre por ahí que habla bonito, hasta feo es, pero habla bonito, le dice cosas bonitas, y entonces, querido, viene lo que se conoce como adulterio. Y decimos: ay, yo que te he dado todo lo que necesitaba, yo que te compré el microondas, yo que te compré la estufa, yo que te compré la nevera que tiraba hielito de diferentes formas, yo que esto, yo que aquello, yo que aquí, yo que la lavadora, yo que la secadora. Pero el muñeco no estaba. Y dicen en mi país, el que tiene casa, no la venda tampoco, porque eso está en los negocios de este mundo. Por eso, queridos, la palabra de Dios está diciendo lo siguiente: Jacob era un negociante terrenal. Y usted dirá: pastor, ¿pero es malo ser negociante terrenal? No. Yo conozco gente que es diestra en los negocios de este mundo. Mire, dicen, aprendí una frase en Cuba, creo que fue, que estuve en cerca de La Habana, en un sitio, en Cuba. Por ahí estuve. Yo sé que estaba en Cuba. Y alguien me dijo: pastor, mire, ese le vende hielo a un esquimal. Algo así fue que me dijo. Una frase que escuché en Cuba. Y entonces, hay gente que diestra en los negocios. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la línea entre los negocios de este mundo y los negocios de mi padre es muy estrecha, es muy fina. Y mucha gente quiere tomar su destreza en los negocios terrenales para querer negociar en los negocios celestiales. Y eso es peligroso. Porque le dice: véndeme la primogenitura. O sea, lo que está diciendo es: véndeme tu bendición. Y si malo era Jacob, peor era Esaú. Porque mire lo que Esaú dice. Él dice: no, yo no te voy a vender la bendición, tú eres loco. Si lo único que ahí me queda es eso. Yo prefiero quedarme sin casa. Mira, te voy a vender la casa. Mira, te voy a vender un chivo que tengo. Mira, te voy a vender esto. Pudo haber dicho eso. Le dice: no, pero la primogenitura, la bendición. ¿Quién da la bendición, por cierto? Dios, la bendición de Dios, yo no la voy a vender ni a ti ni a nadie. Me muero de hambre mejor. Es más, declaro el día de hoy en ayuno. Dice eso Esaú. Mire lo que Esaú dice. Dice: si me voy a morir como quiera, ¿de qué me sirve la bendición? ¿Para qué yo quiero la bendición? ¿Y sabe qué es lo peligroso de eso? Que hay gente que dice: si como quiera me voy a quemar, entonces yo mejor vivo para el diablo desde ahora. ¿Usted ha escuchado eso? Y dice: ay, Yo me voy a quemar como quiera, sí. Me voy a... Mire lo que yo he escuchado gente, porque yo conozco a algunas personas que son frescos. Mire lo que he escuchado gente decir. Si me quemo, me quemo con gusto. ¿Usted sabe lo que es eso? Esa frase es exactamente esta misma. ¿Para qué quiero la bendición si como quiera, qué cosa? Me voy a morir. Y hay gente que no solamente es autosuficiente, que no solamente está matando al niño a través de sus negocios terrenales, de destruir su hogar, la vida de ellos, la de sus hijos. También descubrí otra cosa en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Dice la palabra de Dios. Perdón, capítulo 37. Dice la palabra de Dios en Génesis 37, que hay, ya no soy yo el que mato al niño a través de mi autosuficiencia. Ya no soy yo que mato al niño a través de mis negocios terrenales y descuidando otras cosas que también son prioridad. Ahora estoy juntándome con otros que quieren matar al niño que queda en mí. Génesis capítulo 37, versículo 16. José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió diciendo: ¿se han ido de aquí? Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? El soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Tristemente, la gente le molesta que el otro sueñe. La gente le molesta que al otro le vaya bien. La gente le molesta que el matrimonio del otro esté bien. La gente le molesta que los hijos del otro estén en la iglesia. La gente le molesta que usted prospere económicamente. La gente, cualquier bendición que usted reciba, le molesta. Y van a hacer lo imposible para matar ese niño de la bendición y de los sueños que hay en usted. Y usted tiene que identificarlo. Porque normalmente los que matan los sueños no es el enemigo, queridos. Hay una palabra allí que cuando yo la diga, usted se va a asustar. Hay una palabra que cuando yo la diga, usted se va a estremecer. Hay una palabra allí que cuando usted la escuche, se va a dar cuenta la realidad en donde estamos. Y no voy a decirla yo, voy a dejar que usted la diga. Pregunto, ¿quién quería matar a José? ¿Quién quiere matar al niño en usted? Uy, no, espérese que no lo dijeron. ¿Quién quiere matar al niño en usted? ¿Verdad que se estremeció? ¿Verdad que duele lo que estoy mencionando? Queridos, el enemigo no quiere matarlo. El que quiere matarnos es amigo de nosotros. Es mi hermano. Es mi compañero de trabajo. Es mi vecino o mi vecina. No le dé confianza a los vecinos, queridos. Ni a la vecina tampoco. Visítelos, supla sus necesidades, ayúdelos, pero no los meta. Porque he conocido muchos vecinos sin vergüenza. Y muchas vecinas también. ¿Estoy hablando claro, hermanos? Si usted quiere que le hable más claro de ahí, entonces va a tener que aprender japonés. Ichi Fujiyama Kamasaki Nipponichi. La gente no quiere que seamos felices. Y le digo más. El enemigo va a enviar gente para ver cómo puede matar el entusiasmo que hay en esta iglesia. El enemigo va a enviar gente, aparentemente con buenas intenciones, para destruir al niño que nosotros hemos parido con dolor, hermanos, para llevar este santuario a la decadencia espiritual. Pero si usted entiende que nosotros estamos en el nombre de Jesucristo, no importa quién venga, nosotros identificaremos al enemigo y estaremos en victoria. A veces el enemigo viene con saco y corbata, hermanos. A veces el enemigo viene con buenas intenciones. A veces el enemigo viene como el muchacho que necesita a la hija mía enamorarse de ella o enamorarse de él. A veces hay príncipes azules que los manda el diablo, hermanos. Por eso les repito, es mejor solo que mal acompañado. No se apresure. Ay, pastor, que se me está acabando la garantía y tengo que conseguir un hombre. No se apresure. Que el diablo está aprovechándose de las que se le está acabando la garantía para mandarle al diablo. ¿Oyó? Cuídese, queridos. Porque, ay, pastor, conocí un hombre. Mire, una joven me dice, pastor, conocí un hombre. Parece que ese hombre es mandado a ser pastor. Y comenzó a decirme, mire, tiene los ojos así, tiene los labios así, tiene el pecho así, tiene, ay, pastor, unos brazos, que yo me cuelgo de ahí, yo estoy en el gozo, una cosa. Y ella comenzaba a mencionarme todo eso y yo decía, pero Dios mío, ¿qué fue lo que esta muchacha consiguió? Y ella me lo describía, pero ella me lo describía como cuando usted está saboreando una comida. Y ella lo saboreaba así completo y decía, ay, pastor, mire, esa es la dieta que yo necesito, una cosa impresionante. Y me dice, solamente tiene dos problemitas. Y cuando ella me dijo la palabra problemita, yo dije, bueno, tiene que ser, cuando uno dice problemita, uno normalmente piensa en un problemita como pequeño. Ella me dice, no, lo único que él no es de la iglesia y que él de vez en cuando usa droga. Y yo dije, óyeme, chiquitico los problemas que tiene muchachito. ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? Hay gente que el enemigo va a mandar para matar nuestros sueños. Entonces, ya esta noche descubrimos tres cosas. Número uno, que el niño de hoy en día lo está matando primeramente ¿quién? La autosuficiencia. Número dos, que el niño de hoy en día lo está matando también ¿quién? Los negocios terrenales. Número tres, que el niño también lo está matando ¿quién? Como que esa palabra como que no la quieren decir, ¿verdad? Duele, ¿verdad que sí? Lo están matando mis hermanos. Pero también descubrí otra cosa. El niño también dice el libro de Éxodo. Vaya conmigo un momentito allí. Libro de Éxodo, capítulo 2. Usted encuentra quién más está matando al niño. Éxodo capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una mujer de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla de ¿dónde? Del río. Y este contexto de lo que estoy leyendo en Éxodo capítulo 2 es que el rey decidió mandar a matar a todos los niños recién nacidos. Porque él llegó a una conclusión. Mire qué conclusión diabólica. Maten a todos los varones. Porque el ejército, ellos pueden hacer un ejército como grande y pelear contra nosotros, porque ahora los israelitas son muchos. Y pueden hacer un ejército contra nosotros y destruirnos. Así que todos los varones que nazcan, mátenlos y échenlos al río. Y descubrí qué está matando a nuestros hijos hoy en día. El río del secularismo, queridos. Hoy nuestros hijos conocen más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Hoy nuestros hijos son más diestros en un PlayStation que en un folleto de escuela sabática. Entonces el secularismo está matando ya no a los hijos de otros, está matando a quienes. Ahora sí puedo usar la palabra, está matando a mis hijos. Y mucha gente dice, ay, pastor, pero mire, yo presenté a mi hijo en la iglesia. Alguien que estuvo tocando esta semana el saxofón, creo que fue anoche, me dijo, el pastor Álvarez me dijo, mira, ese lo vi nacer yo, es más, lo conocía antes de nacer. Yo creo que vi nacer a los padres también. Por eso son 54. Eso no perdona, hermano, uno ve muchos partos a los 54. Y entonces, y decimos, ay, el pastor Álvarez presentó a mi hijo. Mire, pastor, lo presentamos en la iglesia. Él participaba en la iglesia. El niño estaba en los programas de la iglesia. Pero no sé qué pasó con el niño que se me salió de la iglesia. Antes de usted decir qué pasó con el niño, pregúntese qué pasó con los padres del niño, queridos. Cuando los padres del niño se sentaban a cenar y a ver la novela con el niño. Cuando los padres del niño se sentaban a disfrutar y salían a disfrutar y a ver a Azó, a ver Chucky, el muñeco diabólico, y a alquilar porquerías en Redbox para entonces o en Blockbuster para verla allí con el niño. Y después se preguntan, ¿y quién sacó al niño de la casa? Le tengo mala noticia, usted lo sacó. Esa es la gran realidad, queridos. Nosotros estamos depositando a nuestro niño en las aguas del secularismo. Nosotros se lo estamos entregando al enemigo. Nosotros preferimos salir a jugar dominó con los vecinos y descuidar un tiempo con el niño. El lunes a mí no me busque. El martes tampoco. Me voy con mi niña para Orlando. ¿Sabe por qué? Porque todo en la vida tiene ¿qué cosa? Su tiempo, queridos. Y el lunes y el martes yo se lo estoy dedicando a mis niñas. Laura, Gabriela y la niña. ¿Saben por qué, queridos? Y me voy con un gozo, me voy con una alegría, me voy con una satisfacción. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a entrar con mi familia al reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Pastor, pero usted tiene que trabajar. ¿Sabe dónde me agarró a mí el aniversario mío? Aquí con Menchi montando cable. El 12 de diciembre. Para que hoy usted recibiera esta transmisión del niño. Este niño, el lunes, don't looking for, he's gone. Dígale al que está a su lado. El pastor se va. Dígaselo al que está al lado. Se va con las niñas, queridos. ¿Sabe por qué? Porque antes que ella confíe en un loco que viene con una cosa de metal cruzado entre la lengua, que viene con la oreja traspasada, que parece una vaca de esa que hay allá en Cuba, que tiene un aro aquí, antes que venga uno así, que se vaya con su papá para Orlando, queridos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Señores, no podemos entregarle a nuestros hijos al enemigo. Ay, pastor, yo he hecho tanto por ellos, pero yo le hablo y ellos dicen que no le digan nada. Hable hasta por las narices. Porque usted tiene que darle cuenta de esos muchachos a Jehová. No lo entregue en el río del secularismo, queridos. Confíe en Jehová, que no importa los decretos de Herodes, siempre llegará un ángel de salvación que traerá buenas nuevas para nuestros hijos. Oh, pero encontré uno más. ¿Me permiten evaluar el último? Segunda de Reyes, capítulo 4. Y mire lo que me presentó el niño Jesús. A su niño Arnaldo Cruz. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Qué está matando a nuestros hijos? Una mujer, verso 1. De las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué descubrí? Que los problemas financieros están matando nuestros hijos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2 nuevamente. Y va a descubrir, queridos, que si nosotros esta noche reconocemos que la autosuficiencia, que los negocios terrenales, que mis hermanos, que los problemas financieros, que el río del secularismo está matando mi vida espiritual, entonces esta noche tengo que dar un gran paso. Porque estos regalos que le he mencionado, cinco que son autosuficiencia, negocios terrenales, querer ahora dirigir la iglesia como usted dirige su negocio terrenal. Número tres, ¿cuál es el otro? Ahí si usted recuerda. Negocios terrenales, ¿qué más? Mis hermanos, ¿qué más? El río del secularismo, ¿y qué más? Y los problemas financieros son los regalos que dan los hombres. Mire ahora las noticias después del 31 de diciembre. ¿De qué hablan? Un solo tema. ¿Cómo pagar la tarjeta que usted sumergió hasta el fondo? ¿Cuándo? En diciembre. Es de lo único que hablan. Esos son los regalos de los hombres. Mire qué regalazo, una deuda que nos dejan a nosotros. Hermano, ponga los pies en la tierra. Ay, pastor, es que mis sobrinos están esperando un regalo. Mire, hay unos chinos frente a la iglesia de Country Garden que ellos hasta los regalan los juguetes a peso. A los muchachos no les interesa, a usted les regala una cosa grande. Regálele algo. Ajústese al bolsillo que usted tiene. Porque el enemigo, el regalo que nos está dando, nos va a enfriar espiritualmente, queridos. Ahora, cuando yo reconozco todo esto, que todos los regalos que estoy recibiendo no me convienen ninguno, entonces, ¿qué yo debería hacer? Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y también a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá, ¿hasta cuándo? Hay dos pasos que hay que dar esta noche. Primer paso, querido amigo, frente al computador. Primer paso, querido cibernauta. Primer paso, querido televidente. Primer paso, querido oyente a través de la radio. Primer paso, amigo que estás en el celular. No te quedes, huye, no negocies, huye, no vendas la bendición, huye, no te sumerjas en el río del secularismo, porque los demás están, yo también tengo que estar, huye, no te endeudes, huye, y después que huyas, entonces debes dar el segundo paso. Quédate ahí. Hasta, oiga bien esa frase, ¿hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Queridos del cielo, esta noche llegó la hora de huir. Usted no nació para sufrir. Usted no nació para estar pensando y acostándose con un papelito allí. Ay, mañana voy a cobrar 35, me van a rebajar $5 por el tax y el income tax y me van a dejar esto. Ay, estoy loco que sea abrir para que entonces cuando yo entregue las planillas y el income tax, entonces me puedan devolver tanto. Mis hijos no les voy a dar regalo en diciembre, vamos a esperar a abrir a que me devuelvan esto. Eso no es vida, señores. Eso no es vida. ¡Huya! Permanezca ahí. Pastor, pero mi hijo va a nacer y no tiene ropa nueva. No importa. Esa ropa se queda de una vez. No comete el error que cometí yo, que cuando nació Laurita y yo comencé a comprar newborn, y esto y aquello, y que por aquí, que por allí, y le compré todo y al mes ya no le servía nada. Boté el sueldo, pasé hasta hambre por la ropita esa, y ya no le servía al mes. Huya. Permanezca allí. Salve su matrimonio, agarre a sus hijos, no confíe a sus hijos en nadie y mucho menos en la televisión, queridos. Ni siquiera permita que sus hijos vayan solos al baño. Le está hablando un padre que lo que ha visto en esta vida ha sido dolor. Las grandes violaciones que han surgido no ha sido del enemigo, señores. Huya. Abrigue su familia. Que le paguen a 25 la hora, nunca será más que la esposa que Dios le ha dado. Y se la va a entregar al diablo para que se la lleve. Huya. Salve su hogar, pelee por su matrimonio. Pastor, porque ella me exige que trabaje. Doña, cállese la boca. Porque está destruyendo usted misma su hogar. No le estoy diciendo que críe un vago tampoco. Pero todo en la vida tiene su tiempo. Huya, señores. Cierra tus ojos y dile al Señor: hoy no quiero ser cubano, hoy no quiero ser nicaragüense, hoy no quiero ser dominicano, ni hondureño, ni salvadoreño, ni mexicano, ni colombiano, ni peruano, hoy no quiero ser centroamericano ni latinoamericano, hoy no quiero ser americano tampoco, hoy lo que quiero ser es hijo de Dios. Visítanos, ayúdanos a preparar nuestro equipaje e ir al lugar donde el niño crecerá en victoria, e ir al lugar donde el niño crecerá en libertad, e ir a un lugar donde el niño no lo pondrán en la canasta del secularismo, e ir a un lugar donde el niño otorgará a cada visitante salvación, restauración y vida eterna. Ojalá que Éfeso sea ese lugar, en el nombre del Padre, con la esperanza en el Hijo y con los sueños en el Espíritu Santo. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.